Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa ni de nadie, porque a nadie le importa.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Terrícolas en Conserva. No somos de este mundo, pero aquí estamos, ¿ah? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí bueno. su anfitrión, el dueño de casa, Oscar Leguá.
Oye, nuevamente. ¿Me estás escuchando?
Sí, ¿qué? Pues no, y sea, cacha que el invitado se sabe el eslogan.
Cacha, por ahí. Sebastián Robledo ha estado más de 20 capítulos equivocándose en un
tema. Cáchate, ¿viste? Ya, déjame continuar. Este es mi momento. ¿Ya? No somos de este mundo, pero aquí estamos, decíamos. Aquí su anfitrión, su animador, Oscar Leguá. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta jornada muy especial, porque aquí nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien y vamos a hablar puras tonterías. Pero no estoy solo, no estoy solo en este lugar, no señor. Estoy con tres invitados de lujo, ¿ah? Tres invitados que nunca en su vida han escuchado de ellos. Y si lo han escuchado, una lástima. Dejo con ustedes a nuestro invitado José Gabriel Benjamín Méndez Andrade.
Ah, bueno, Benjamín, ah, bueno. No, no importa.
¿Cómo estamos? No importa.
Aquí bien, pues. Bien, qué todo bueno. Bien, todo bien. Saludos,
todo
niños,
bien, por ahí.
Todo bien. Buena, pues.
Buena, escuché un buena por ahí. Sí, te me adelantaste.
¿De quién será?
Te me adelantaste también. ¿Ah? Desde La Serena, que pasó a Penco, de Penco es un penca y se fue a Santiago. Y ahí está ahora Juan Carlos Torrejón.
Buena. Bueno, Oscarito. Bueno, pensar que te conozco. Pacho? Te conozco de los 10 años, cuando llegaste a la iglesia con una polera celeste.
Sí, es. Es una gracia. Salud, es un agrado para ti contar con mi presencia, Jorge, ¿eh? Es un agrado para ti. Eso es lo único que puedo decir. Y también no podía hacer menos, ¿ah? No podía hacer menos. Sebastián Robledo también. Muy bienvenido, Seba. ¿Cómo estamos?
Bien, una vez más aquí en Terrícolas en Conserva.
Ya, ¿y cómo era el eslogan?
Oye, me cerrochaste el piso, po.
¿Qué hago yo?
Pero contesta el eslogan, po.
¿Qué dices? Dale.
Era Terrícolas en Conserva. Déjame preparar. Es que esto se con profesionalismo, mira. Vaya a cachar tal profesionalismo que las personas lo van a llegar a escuchar con autotune.
Dale.
Entonces, una vez más, aquí estamos en Terrícolas en Conserva. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Una vez más, bienvenidos, chicos. Como ya se habrán dado cuenta, estamos con Oscar Leguá, más conocido como Lucila Jones.
Ah, bueno. Buena, Lucía. Buena, Lucía, ¿cómo estás?
Si la galleta le llegó mala, ¿es culpa de él? No. Ahí andando las galletas de Lucila Jones, aprovechamos
si aquí. Si la galleta le llegó verde, es porque era de Shrek. Sigamos, ya, gracias.
No, era un Yoshi. La idea de la casa es ser un Yoshi.
Está aquí fuera de cámaras. Ah, de cámaras. Con suerte nos vemos. Pero bueno, de postproducción estábamos hablando de Lucila Jones, hablando al tío de los patrocinadores, había cambiado su Instagram. ¿Nos puedes contar algo, Oscar?
Así es, hemos decidido aquí con el alto mando de Lucila Jones.
Claramente.
Y no, sí, aquí no tomo las decisiones solo. Y aunque quisiera, no puedo tomarlas. Sí, pues hemos cambiado nuestro Instagram. Ahora se llama Lucila Jones Repostería. Y también nos pueden buscar como Lucila Jones Papelería. Porque no, ya ampliamos nuestro rubro, sí, ahora son dos Instagram, ¿eh? Estamos evolucionando.
Está bueno.
Sí, porque ya no hacemos solo cositas dulces, sí. para su estomaguito, ¿eh? Para que lo disfruten, sí. Sino que también estamos haciendo esos detallitos personales, ¿eh? Papelería, cuadernos también. No es que le hagamos la competencia a otro patrocinador, ¿eh? Sino que... sino que aquí en la región no llega ese patrocinador, así que claro. Para eso también estamos nosotros, para hacerle un
próximamente
engañito.
Próximamente Lucila Jones anfetamina. Ah, no, mentira, ya
no.
El tercer paso
me la muy poco.
Ya sabes. Sí. Oye, ¿y la otra página, la qué le pasó? ¿Fue reportada o no? ¿No, no nada? ¿En aquel?
¿Tráfico de órganos?
No, la cambiamos nomás, le quitamos el detalles para después separarlo. El nombre de Lucila Jones, separarlo también en lo que es repostería de papelería. Pero es simplemente porque lo decidimos así.
Ah, bueno. O sea, lo decidió así.
Yo no, sí, pero la.
Quedas en galletas para que la gente, aprovechando que tenemos aquí, darte un poquito más de extensión al programa. Las galletas generalmente cuando usted las vendía, nosotros siempre decimos que las hacen galletas con figurita y todo, pero habíamos visto unas muy buenas que se hacen así como de Mario Bros y distintas cosas. ¿Es de mazapán? ¿Cómo lo hacen ustedes? Para no, que ahí la gente eche un poquito de hambre.
Es que no te puedo contar la fórmula secreta, es como
la Cangre Burger.
La hamburguesa de la Cangre Burger, pues no se puede contar el factor X. Pero sí, es una. No podemos decir la típica galleta de vainilla, pero es algo muy similar. Con la decoración que viene con otro sabor, como un sabor a frambuesa, y hemos decidido por ese color, o sea, por ese sabor, y los colores también traen ese sabor a frambuesa. Entonces esa es como la diferencia, por así decir, de otras galletas. Uno generalmente compra galletas de vainilla o compra una galleta con un sabor en particular, pero nosotros bueno, tratamos de darle un sabor extra y aparte un diseño acorde a lo que acuerdo a lo que quiere el usuario. Si quiere de Mario Bros, si quiere de los Simpsons, si quiere de Paw Patrol, de Star Wars también.
Amonaz también, Amonaz.
De lo que se te ocurra y esté a nuestro alcance también, podemos hacérselo llegar a su hogar también.
¿Del árbitro aquí no hacen, no?
No, gente mala no. Gente mala no.
Chicos, voy a mandar a hacer una de Pablo Escobar.
Una blanca.
Que hacía otro tipo de harina. Oye, no, pero para que se nos pongan celosos ahí en Richia, también Richia hecho a mano, en Instagram, J, tú que te sabías ahí
el eslogan de memoria.
¿Tiene por ahí los datos?
Richia hecho a mano, en Instagram lo pueden encontrar todo tipo de artículos de cuadernos, agendas personalizadas, sobre todo agendas cristianas, ese es como el enfoque, así que los que están escuchando que quieran tener un diario de vida con el Señor, con todas sus vivencias con Él en la iglesia, es un buen artículo. Así que échenle una visita al Instagram.
Qué bonito.
Buenísimo. Buena. Yo creo, Jota, que tienes tanta autoridad en las decisiones como yo.
Ahí es más amplio.
Sí.
Oye, pero ya volviendo al tema de que nos convoca hoy día, bueno, si la gente no lo sabe, la gente ya lo tiene que saber por el título. ¿Para qué nos hacemos? Pero hoy en día tenemos el campeonato mundial organizado por Terrícola en Conserva. Hoy día escogimos de 20 animes muy reconocidos. Imagínense, un campeonato de anime. Hoy día vamos a comentar y vamos a echar a pelear y vamos a echar la tómbola los distintos animes de nuestra infancia y hasta el día de hoy que han marcado la pauta. Así que hoy se define el top de los animes, quédense cómo llamarle.
Claro, ¿no? y somos tan imparciales como los jueces del VAR contra Uruguay, así que no se preocupen. ¿Ya?
Totalmente subjetivo.
Totalmente subjetivo.
No, pero esto es como el capítulo de recomendaciones que metemos entre medio, pero alargado. Ahí cuando te das cuenta que un podcast ya no tiene idea. Pero no importa.
Me gustan los campeonatos, ¿eh? Me gustan los campeonatos. No tenía idea del tema, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta.
No importa, nosotros tampoco hasta hace un rato. No, pero antes de eso vamos a las noticias de la semana en Terrícolas en Conserva. Así que veamos qué es lo que tenemos para el día de hoy. Jota, ¿qué es lo que tiene para el día de hoy?
Es algo que pasó en la región de Aysén. No sé si supieron, Puerto Cisne,
maravilloso.
Que un elefante marino en la noche se perdió. Y caminó, y se arrastró, no caminó, está claro, se arrastró durante 10 cuadras buscando su retorno al mar, hasta que en la noche los vecinos empezaron, tipo 12 de la noche, estamos hablando, 11, 12 de la noche, empezaron a darse cuenta que estaba rondando sus casas un elefante gigante, y finalmente varios vecinos, alrededor de 60 vecinos con lona, lo guiaron hacia el mar. Así que fue todo un tema ahí para los vecinos de Aysén. Pero parece que es bastante común, solamente que fue tan inesperado que el tema era que avanzó demasiado, no avanzan, generalmente no llegan a 10 cuadras. Entonces, Esa fue la sorpresa de los vecinos, que están acostumbrados a que pase, pero jamás que llegue tan 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 lejos del mar. Así que menos mal que el
están en
el
mejor elefantito... forma que yo.
Sí.
Con eso lo digo todo.
Sí, no, para allá sabes que es súper común eso, ¿eh? Por ejemplo, el cuando no tiene alimento empiezan a subir por río arriba o por las laderas, pero lo que no es común es que se haya metido al pueblo. Por lo general se van por la ladera de los ríos. Entonces eso es lo raro, yo creo.
Es como todo el cine.
Sí, este salió a pasear para adentro, po. Una cosa es el puerto y otra cosa es que avance varias cuadras.
No, se llama Puerto Cisnes, pero no es que sea un puerto. Po.
Sí, el,
sí, 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 que no haya un puerto.
Sí, no, no, sí, cisnes sí hay, sí, sí. Pero sí se había cisnes, pero no el, pero no eso, pues. Entonces allá es como lo raro eso que se haya metido al pueblo, porque pasa harto. El, bueno, la junta igual pasa ahí en el río que está ahí, una vez llegó casi hasta la junta un lobo marino río para arriba.
¿No lo invitaste? Mira,
¿tú? ¿Ah?
¿No lo invitaste?
No, después se acercaron y cacharon que era yo que me estaba bañando, pero no. No, pero no, yo no estaba, me contaron eso.
Hoy, yo voy a contar algo también. Esta semana tengo algo de animales también. En Argentina pasó algo muy curioso, que uno típico cuando uno pide una cosa por AliExpress o algo, al cartero le deja así como referencias. Uno pone reja morada, reja negra alta, o distintas cosas, uno le pone como una referencia. La referencia de esta señora es, siempre hay un gato en la ventana. Y cuando el cartero llegó, sacó la foto. Claro, pues, había un gato que estaba pegado en la ventana, literal. O sea, el típico gato sapo, el cartero se percató de que el gato nunca sale a la ventana. En la única casa que el gato todo el día está mirando por la ventana. Así que lo grabó y se hizo tendencia.
¿Pero no estará embalsamado ese gato?
Lo mismo te iba a preguntar.
De hecho, para decirte que ya, tú cachai cómo es este mundo, que tú decís, ¿what? Hicieron un directo de 24 horas del gatito en la ventana, donde graban solo la ventana y el gato está todo el día viendo la ventana y creo que alcanzó 1 millón de visitas. Chau. A ver cuántos gatos están en la ventana. No pueden ir a mirar ahí. A darse cuenta. O sea, realmente es la casa con el gato en la ventana.
Ah, güey. Mira. Ah, bueno. Con moto incluida.
Así mismo.
Así mismo. Oye, otra noticia como re buena que pasó esta semana. O sea, que me enteré esta semana, en realidad tengo idea cuándo pasó, pero no importa. Que un joven turista sonámbulo en Mallorca queda herido tras caer de un segundo piso. Un joven turista británico de unos 20 años cayó en segundo piso en Mallorca y resultó herido levemente. El joven tiene episodios de sonambulismo y aquella fue una de las noches que caminó dormido. Según declaró el mismo precisó que no estaba bebido. Claro, eso es lo que uno dice, pero igual cuático esto el sonambulismo, pues imagínate a alguien sonámbulo en un, no sé, pues en un balcón de una terraza en un edificio y se cae. Cuático igual, pues. Claro, pegarse un piquerito así. O sea, igual hay varios que yo le como que le induciría al sonambulismo, pero ¿para qué? En esos casos, ¿para qué? Igual yo recuerdo algunos casos que he estado casi sonámbulo, porque yo sí, igual estaba medio despierto. Pero yo no me caigo, pues yo como que abro el refri. Entonces como...
Sí, estáis soñando.
Son ataques.
Eso no es sonambulismo, José Gabriel, es obesidad, pero bueno.
Eso es, ¿cómo se llama esta cuestión? Ansiedad.
Claro.
No, en la noche siempre que voy a refri en la noche es para tomar algo, porque tengo, sé, algo frío, o comerme un hielito.
En la casa nosotros tenemos una historia de que hay un primo que nosotros no creíamos que el loco bajaba a comer sonámbulo. Y una vez cuando, bueno, mi tía no sé qué le había pasado, se había quedado como sin casa y nos dijo, ¿saben qué? Mándenme al... les voy a dejar al primo, ya, no voy a decir nombre para que quede ahí a la esta. Dejó el primo, llegó el primo y en la noche nosotros escuchamos de que algo bajaba, pues, y nosotros, ¿qué onda? Porque en la casa nadie baja en la noche. De hecho, mis papás nunca lo habíamos hecho, ni tampoco nunca lo habían retado, pero queda explícito que cuando alguien se acuesta, se acuesta y hasta el otro día. No bajáis en la noche a tontear. Y este bajó, pues, y nosotros, ¿qué onda? Y lo seguimos. Y estábamos todos abajo y estaba claro, sonámbulo, pues abrió el refri, se preparó un pan, le echó una naranja, pero sin pelarla. Pescó un vaso, le echó agua, pero en vez de pescar el vaso bien, lo pescó al revés. Le echó agua 2 segundos, la cerró y se llevó el vaso dado vuelta, o sea, sin agua. Lo puso en la mesa, prendió la tele y empezó a cambiarla. Y como nosotros no tenemos cable, se fue a los canales de, bueno, después de un rato pasaba de largo y llega a los canales donde empiezan a chisporrotear. Paran el canal 32, deja el control ahí y se pueden a ver chisporroteo y a comerse el pan.
Claro, y en la tele aparece una cabra chica y le dice: tienes 7 días.
A mí me impresionó que, de verdad, yo lo había visto en la tele, el Chavo, un montón de cuestiones, pero, y aparte que, típica teoría que te dicen que no podéis despertarlo, po. Entonces lo dejamos nomás. No.
Se supone que lo traumáis. Yo lo despierto, no aguantaría.
Igual, un tate quieto nomás.
Yo recuerdo en el campamento de La Serena, tuvimos un tipo que parece que era medio sonámbulo. Que caché que todos dormíamos como en las colchonetas y cada uno en su pieza, po. Y este tipo, sí, por cosas del destino, por Marte y magia, despertó con su colchoneta ahí en el hall donde se entraba.
Por un piano, sí.
Yo creo que esa fue una broma. Que fue una bromita.
No, más lo que decíamos para sacarlo.
Y no despertó, po. Y no despertó. No despertó,
po. Lo arrastramos
en esa colchoneta. Sí. Sí.
Despertó solo allá después el otro día. Y todo picado por
sangre. Yo recuerdo otro sonámbulo, sí, en un congreso en Iquique. No, en Iquique. Que vale, estábamos vale. Todos en la habitación, obviamente, de varones, y de repente alguien.
¡Ah, el sabaneo!
Durmiendo, sí. Y sabaneo.
Eso es legendario. ¿Sabes que hay cabros que. Oye, debo decir que el campamento era el verano. Cabros que yo no conocía, estaban recién llegando los jóvenes, y me decían, me mandé un sabaneo, y decían el nombre, y ni siquiera sabían quién era, porque era
legendario. Es legendario.
Trascendió.
Sí, forma parte de la idiosincrasia así de la juventud.
De sí. Hecho, ese personaje nos escucha, así que ahí un saludo
para ti. Sí, un saludo
para ti. Un saludo para ti.
RF.
Yo me acuerdo que esa noche estábamos, yo no había llevado colchoneta, y el Nacho llevó una cuestión de como 2 plazas, así que nos echamos ahí. Y de repente escucho al Nacho cagarse de risa ahí. Y el resto fue una risa unánime que toda la pieza se empezó a reír.
Sí.
No, igual que. Caché que en una. Estábamos ahí también en Iquique, po, y decían, oye, pasó fuerte una moto afuera. Decían, ¿cómo se escuchó tan fuerte acá? Yo decía para adentro, así como, sí, una moto. Sí, fue una moto.
fue tu moto.
Oye, una vez me tocó ir al Vergel, me acuerdo que estábamos en el campamento así como de... fue antes de que el campamento del Vergel que hubo ahí con los juveniles. Ya, yo fui de tío, toda la cuestión, fui como a ayudar. Estábamos en esa y me acuerdo que nos tocó estar con un pastor. Y el pastor dice, oye, no se vayan a tirar peor la noche. Y nosotros, ah, pastor, ¿cómo dices?
¿Cómo se te ocurre?
Y dijo, no, si usted, los tengo conocidos, usted métale peor. ¿Sabéis que en la noche... Ya el caballero se saca la chupalla porque andaba con una chupallita. No voy a decir el nombre, lo deja al lado. Nosotros nos ponemos a conversar y el caballero se puso a dormir. Po. Era a las 2 de la mañana y se tiró un peo, pero... Y digo, de verdad, el Mati Mora estaba arriba. El Mati estaba durmiendo y lo despertó por el olor. Con eso te digo todo. El Mati se bajó.
Yo creo que ese personaje se tiraba solamente... un peo al día, y acumulaba toda la fuerza, olor y potencia en una concentración.
No sé, cuenta la leyenda que ese caballero puede abastecer una ciudad completa.
Pero es que esto no termina ahí. La cuestión
energías
es que
no convencionales.
Se tiraba uno más o menos,
no renovable.
Más encima de despierta, y nos reta porque en la pieza había mal olor. Espera. Pasa el campamento de Penco, conozco a la Ketsia me pesca y me lleva a su iglesia. Y adivina qué pastor era.
Ah, pero acabas de decir quién es, hermano.
Sí, pero no dijo en qué momento era.
Claro, qué momento era.
Tío. Sí,
es que hay que respetar eso. Dos más dos.
Ahora dos le va a decir el peor ring, ¿no?
Oye, pero y lo más chistoso. Yo dije, oye, por último, se va a acordar. Y tampoco no me saludó como una persona nueva.
Dije, claro, eso es bueno.
Menos mal, no te reconocía así.
No me podía quedar callado, yo lo miraba y me reía.
Le dijo, hermano, no se preocupe, era ser catalítico, cacha.
De 97, buena calidad.
97. Oye, Oscar, ¿y tenías alguna noticia para el día de hoy? ¿Te rico la en conserva?
No,
ya, gracias.
No, o sea, me desayuné y literalmente me desayuné esta noticia y en relación a, al día de hoy, día del encuentro entre dos mundos, que ya, bueno, ¿verdad? Se le llama el día de la raza.
Sí, pues cuando pero, llegó el Imperio Tatooine.
Sí, literalmente se manifiesta algo así en lo que en esta polémica que se armó de la, la Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, subiendo una foto en Twitter que más encima era copia de otro viejito en España, porque ni siquiera fue original, conmemorando el Día de Encuentro de Dos Mundos. Y sale animado Cristóbal Colón y todos sus secuaces, entregándole camisetas del Barcelona, camisetas del Real Madrid, un indígena sacándose selfie y una foto de Cristiano Ronaldo. No, inmediatamente, bueno, la, Twitter hypeó, colapsó y tuvieron que borrar esta foto, loco. Fue increíble.
Se pasa. Bueno, yo de esto me espero lo que sea. Si ahora el ministro de Educación quiere que el año escolar termine el 15 de enero y que empiece a mediados de febrero, después de eso, yo me empiezo, o sea, me espero lo que sea.
Oye, ese hombre se ha vuelto un meme, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que
Oye, ¿ustedes se han dado cuenta que ese hombre con la mascarilla, tú no sabes si es que está feliz, si es que está triste, si es que está llorando algo? Es como una piedra, loco, ¿no? Tú no sabes cómo está. ¿Ministro está contento? No, estoy triste, pero se le nota contento. No sé.
Oye, hablando de efemérides, ¿sabéis que una cuestión que me hace sentir terrible, viejo? Pero ayer se cumplieron 10 años del concierto de Rage Against the Machine en el, la Florida. Oh, 10 años, loco. O sea, conocido como la Batalla de Santiago, en palabra del Tom Morero y también de Zack de la Rocha, el mejor recital que han dado y el mejor público que han tenido. En entrevistas que han dado en otros países, no en Chile, porque si te dieran acá no vale nada, pero lo han dicho en Estados Unidos, lo han dicho en Europa, que el mejor público, el mejor concierto que han tenido fue ese, y porque quedó, pero le embarrá. Que en un momento el Zack de la Rocha, el vocalista, dice, porque siempre acá hay cancha VIP y cancha general, dice, no nos gustan las diferencias sociales, los de atrás, vengan. Y todo así como completa los simios, así como así todo para adelante, así. Sabes que ya los guardias tuvieron que correrse porque si no les los mataban, pues, todos, todos pasando para adelante, la cuestión fue, pero
cuando en Viña llegó el ¿cómo se llama esto? El residente de calle 13 y estaba como a las 3 de la mañana. Y la los locos lo querían bajar y en el Festival de Viña y dijo, no, si yo no vengo a por el premio, yo vengo a cantar. Y se quedó como hasta las 6 de la mañana, hubieron disturbios afuera, se quemó dentro de Viña y tiraron hasta la silla, no sé si cachaste esa y ni siquiera había salido. Dejó la pura patada, de hecho le pegó hasta un parlante.
Oye, pero hablando de cosas que dejan la patada de cuestión así, entrando a nuestro tema, ¿cómo no recordar una serie icónica de lucha libre llamada King Mikuman? ¿Alguien la vio por acá?
Yo pensé que iba a hablar de Becachés en la U. Hablando de patadas.
Recuerda una serie que se llama King Mikuman, que yo al tiro la postulo que tiene que estar en algún top por ahí.
Yo siempre lo veo con la camiseta 8 de la selección.
Ah, la sí, verdad, también.
Aquí King Mikuman, sí. King Mikuman, muy bueno. Hablando de gases, King Mikuman también.
Yo lo googleé y apareció, vos.
¿Quién es
Mikuman? ¿Sí? Sale
el video. Ah, sí, pues el famoso. El loco musculoso este.
Sí, obvio, porque era un luchador.
Pero tenía un arma letal, sí.
Sí, en todo caso. Que tenía que ver con lo que nos contó el Seba hace un rato.
Sí. Y con eso hacemos el nexo para darle darle inicio.
Dale inicio. Oye, pero con todos, esos animes son icónicos. El tipo de lucha libre, aparte que era tan bondadoso el personaje.
Sí, le encantaban las sopas de rey, me acuerdo, las sopas de vaca. Sí.
Déjame acordarme si estoy pensando en el mismo. ¿Es un tipo que tiene una cabeza como redonda y labios grandes?
Sí.
Tiene como una mismo.
El mismo. Ahora, muy bueno. Y lo mejor era su sobrinito. No sé si era sobrino, amigo chico. Pero ese loco tenía caleta de futuro.
Sí, era muy bueno.
Era mejor peleando. Y lo mejor del personaje, que no sé cómo lo hacía, pero se notaba que era débil. Pero había uno, cuando hacía las batallas, no sé cómo hacían que alguien tan débil ganara por conveniencia y tú lo hicieras ver como algo bueno. Pero no tan entretenida la serie.
Mira.
No, es que yo me acuerdo que una de las series que como que recuerdo de haber visto en el etcétera, Bueno, antes, ¿cómo se llamaba la cuestión donde salían así como unos otakus presentando anime en el Chilevisión?
Pero el primero
Club
de los Tigritos y después se llamó Invasión.
¿Club de los Tigritos?
Y después ese, Invasión.
El Club de los Tigritos, ahí, en esa época yo lo veía. Y no, me sentaba tarde entera a verlo y era un anime, pucha, bastante bueno. Aparte que era el típico anime que no era como Dragon Ball que tú podías ver.
Pausa, pausa, oye, pausa. Escucha esto, me acabo de acordar. El Club de los Tigritos es un mundo de ilusión y puedes disfrutarlo con la mejor programa. ¿Te acordáis de eso, no? Ya, pero eso voy a recoger el carnet.
Era innecesario, pero continuo.
No da lugar, como dice
el día. No da lugar, castigado 5 minutos.
Oye, y por eso copyright.
Copyright.
Sí, calma. Cuidado.
Cuidado, no nombramos ninguna marca nunca más. Ah, ya.
El tío copyright no ha pegado fuerte.
Sí, en todo caso.
Un collejazo.
Oye, hablando de como el anime en su infancia y bueno, ahora hay gente todavía ve harto anime. ¿Les pasaba que sus familias, sus padres, abuelos, familiares, podían verle cualquier, podían hacer que vean cualquier bonito animado, pero si era japonés, era del diablo? ¿Les conocieron personas que tenían esas restricciones?
O sea, yo conocí, pero a mí me pasó algo al revés, porque con Pokémon al principio no me dejaban verla, porque, cacha, porque era violento y me voy a dejar ciego, me dejaban ver Dragon Ball, pero me dejaban ver Pokémon, cacha la cuestión. ¿Pero por qué? Igual era como un mito urbano, pero que era mitad verdad, po. En Japón pasó con el capítulo de Porygon. ¿Sí cachan eso?
Sí.
El capítulo de Porygon, que de hecho gracias a ese se descubrió que la exposición a las luces como fotovoltaica o la cuestión así produce o puede generar ataques de epilepsia, sí, pero antes no se sabía. Se descubrió gracias a ese capítulo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en Japón, mucha gente al ver esto que tenía demasiadas luces muy rápido, que tenían alguna epilepsia silenciosa o que ya tenían epilepsia, les dieron ataques. Convulsión y todo, pues entonces pues como ese capítulo prohibieron y todo, y como saben ya sin internet o la cuestión, las noticias llegan acá a media toda la cosa, decían no, que era peligroso ver Pokémon y toda la cosa, y no me dejaban verla, pues todos mis compañeros fanáticos habían empezado a llenar el álbum así de soprole de las tapitas de los yogur con los Pokémon, y yo recién viendo el capítulo 1, pues después cuando ya caminaba cachó de qué trataba, pues dijo ya vela.
Oye, pero fuera de eso, los japoneses son súper, en ese sentido, en cuanto a las luces, su ciudad es epiléptica. Tú caminas en Shibuya, no sé, por las 9 de la noche, y tenés que mirar el piso porque, claro, para ellos están acostumbrados, pero la cantidad de carteles que hay es una cuestión que si alguien literalmente abajo en las tiendas y en el segundo o tercer piso es casa. No sé cómo la gente lo hará para poder dormir en esa noche, porque Japón no duerme. En calles principales como Shibuya, Shinagawa o cosas así, la cuestión era una... Hasta en el hotel, pues tú mirabas y el apagaba y la luz y no había luz, esta típica luz lunar de Chile o el poste. No, era el cartel de, no sé, pues, no voy a nombrar marca para que no salte el copyright, pero de tal bebida famosa y saltaba.
Claro.
Y más encima la cuestión cambia de color.
Y te mira con ola.
Que aleguen por epilepsia porque Polygon tiró un láser. Yo lo escucho un poco, pero bueno.
Sí, no, pero es que pasó.
Sí, el capítulo de Porygon, yo recuerdo que no llegó en su momento a Latinoamérica. Bueno, mucho menos.
No, nunca fue doblado. De hecho, la única forma de verlo es en japonés subtitulado. Así está, así, de hecho.
Sí, sí.
Mackinder Z y los Gundam también tenían epilepsia. Hay hartos capítulos que los cortaron.
Claro, no es que ahora, después de eso, ya no es que los corten, pero sí obligan a colocar advertencias en los opening en cada capítulo que va a tener eso, o que puede tener riesgo de eso. Entonces, por ejemplo, no sé si cachó también Stranger Things, en la temporada 2, sobre todo, hay varios capítulos que tienen advertencias de que pueden, que tienen como gran, no sé, pues, exposición de cosas fotovoltaicas y que todo eso. Entonces, esa cuestión que bajo. Lo pueden hacer igual.
El LCD ya no genera eso, pero bueno.
Sí, pues. Oye, pero Pokémon era pedazo de serie. En esa época, más encima, como no teníamos como cable mucho acceso a eso, era como súper poquito los que tenían para eso, no había internet para verlo, nada. Tenía como dos opciones para ver una serie y toda la cosa. Ir a un videoclub, que para ver si es que tenían algo pirateado, si es que tenían la suerte de tener algo pirateado para verlo, como las películas de Dragon Ball o cosas así, o esperar a que te lo dé la tele nomás. Y esperar a que te vea la tele, era horrible. No sé si se acuerdan lo terrible que fue ver Dragon Ball Z en el Mega, sobre todo la saga de Cell y después de Majin Buu.
Porque nunca la terminaba.
Horrible. Nunca empezaba y nunca terminaba.
Llegaban hasta cuando iba a empezar el torneo de Cell y empezaban de cuando te presentan a Gohan de nuevo, de Raditz, todo.
Tenías que leerle. Que me daba rabia.
Yo me acuerdo que le hicieron dos veces, como que llegaron ya, se piteaban a Freezer, se piteaban a Garlic Jr., llegan los androides, llega todo así, o sea, Garlic Jr., sí, está bien, pues. Llegan los androides, toda la cuestión, va a empezar el torneo de Cell de nuevo con Raditz, así, ya, van a embarrar. Después ya como que pasaron, yo así como, vamos, vamos, así como, ya dieron los capítulos, llegaron allá cuando Gohan estaba algo más grande, empiezan ahí, ya empiezan con la cuestión de Majin Buu, llegan hasta cuando el... van a dejar bajar a... no, mentira, cuando... cuando se ve que el Gohan va a bajar a pelear. ¿Se acuerdan de eso? Como que ya, como que ya estaba como con el traje como de Goku, ya estaba como en la forma definitiva. Sí, y volvieron a Raditz. Tenía que ver la serie completa de nuevo y después la volvieron a repetir.
Lo interesante de eso es que una generación completa ejercitó la paciencia, no como esta generación que tiene una tolerancia a la frustración bajísima.
Era frustración, qué paciencia.
Sí. No, pero te genera algo que no tiene esta generación de la persistencia de aguantar y aguantar y aguantar.
Yo era de esa generación salía... y ahora la serie de The Boys la tiraron por parte o Netflix ahora también con Snowpiercer agarraron la cuestión de que ahora van a empezar a tirar las series por parte como capítulo cada semana para que duren un poco más la serie y la gente la disfrute más. Y aparte que tampoco mucha gente pagaba la semana gratis. Y después se salía. Entonces, para evitar todas esas cuestiones, te van a empezar a tirar la serie así y la están haciendo. Y no, pues si uno paga la cuestión es para que te la chequen de golpe, no sé. Yo era de esa generación y aún así soy, dame la serie, porque uno ve cuando la ve, pues cuando tiene tiempo.
Claro. Sí, pues. No, yo me acordaba que salía del colegio corriendo para tratar de alcanzar los últimos 15 minutos de Dragon Ball o de los supercampeones también quedaban como dicen la misma hora o hay uno desfasado de otro.
Caballero, ¿en qué horario lo daban? Porque yo es igual, recuerdo haber visto mucho la televisión y saber como el horario y todo, pero ya no me acuerdo.
Creo que lo daban como a las 6 y los supercampeones lo daban a nadie.
¿Qué horario sería?
De las 3 de la tarde hasta las 6:30.
Sí.
Y tenían como comerciales como de media hora.
Sí, yo me acuerdo que daban primero El Chavo y después venían las series, así como animadas en el Mega. Antes de que empezara después el Solo TV, daban primero El Chavo y después empezaba, me acuerdo, Dragon Ball con Goku chico, así peleando con el General Blue, la Patrulla Roja. Y después venía Caballero Zodíaco, venía Saint Seiya. Que acá también pasaba lo mismo que con Dragon Ball, por llegar a ver la casa de ¿cuál la de...? ¿Cuál era la última? No me acuerdo.
¿La de Pisces?
La de Pisces, ¿no? No, pues la que tiraba flores, ¿cómo se llama ese?
Pisces, pum. Afrodita.
De Afrodita, sí, pues.
Acá tenemos un experto en Caballero Zodíaco. Estúpido.
Sí, pero la de Afrodita no te la mostraban nunca, po. A cada rato después volvía al torneo de las caballeres bronce, po.
Ay, que me daba raya ese torneo galáctico, loco.
Terrible fome, po. Lo único bueno, Iki.
Yo, el caballero, tengo que admitir que hay una cosa que me pasa, que con todo lo que uno sabe ya y habido por saber, te sabéis todas las cuestiones. De Dragon Ball sé mucho, pero nunca me he sentado a ver Dragon Ball desde el principio al final. Me pasa lo mismo con Naruto, nunca lo he visto completo, pero me preguntáis, me sé toda la serie, qué es lo que pasó, los personajes. Por cultura general ya me lo sé. Star Wars, de hecho, me pasa exactamente lo mismo. Creo que hay muchas cosas que, gracias a estos programas de que ponían cuestiones por parte, y después uno buscaba otras partes, uno terminaba viendo todo así... en la pobreza máxima. Creo que ahora he visto, he empezado a empezar con Siri y ha terminado gracias a Netflix o Crunchyroll o otras tantas que empezaron a subir series y gracias al internet que uno puede comentar un poco más del anime. Y por ejemplo, me pillé con El Príncipe del Tenis, por ejemplo, que es un anime exageradamente bueno
y en Chile
no pegó como debía haber pegado, ¿cachai?
Pero la dieron, yo me acuerdo.
Sí. La dieron, pero te daban los primeros 10 capítulos y después te grababan uno como del final y te mostraban los capítulos donde hacían deporte, digo, donde estaba el campeonato, y ya. Pero la transcurría del este, y cómo te enseñan deporte, porque me acuerdo que antes los animes de, como decimos, aunque tenían un poquito más de fantasía, te trataban de enseñar las reglas y algunas metodologías reales. O sea, literalmente contrataban gente que para que te explicara realmente cómo era el deporte y qué significaba vivir con el deporte. Aunque claro, metían que el japonés era exageradamente bueno, eso es fantasía, pero
Como sí, también claro. En los supercampeones.
Claro, sí, no, pero es que hacían cosas que de verdad eran contra la física y cosas así, porque hay algunos animes de deportes como los mismos supercampeones, no tanto, pero por ejemplo, Slam Dunk, que tratan de ser lo más realistas posible.
De todas maneras. Sí.
O sea, claro, en cuanto a lo que es el juego como tal, son súper realistas.
Yo ayer me acordaba de Slam Dunk, harto. No sé si ustedes vieron la final de la NBA.
Sí, qué partidazo, LeBron.
Partidazo, sí, pero más que nada el partido 5 que gana Miami, pero da lo mismo. Ah, sí. Y había un capítulo de Slam Dunk, bueno, me acordé de dos, cuando le dicen a Sakurai...
¿El 91, que el campeonato nacional de este juego, o no?
Mira, ni me acuerdo, no, ese no. Que el que dominaba el rebote dominaba el juego, boom. Sí, entonces, y de cierta forma es así, pues no, tú podís hacer más canasta que el otro y es la gracia para ganar ese partido, pero también es como tú logras ese estilo de juego o cómo tú logras esas jugadas para tener esos puntos, y gran parte de eso, y por lo que se definió ese partido, fue por el rebote. Entonces me acordaba demasiado de esa y de otro capítulo en particular cuando juega Shohoku contra Kainan, y hablan de Rukawa en particular cuando era el hombre que dominaba el juego. Entonces, el Super Loki. Y claro, tú tenías dos bestias por cada equipo. Por Los Ángeles tenías a LeBron y por Miami tenías a Butler. Entonces, claro. Uno le daba, el otro contrarrestaba y así los dos. Y el partido era prácticamente un monólogo. Otros ocho jugadores lo que hacían era mirar, pásasela a LeBron, pásasela a Jimmy y que hagan ellos lo que quieran.
Mugawa versus Sendo fue casi.
Claro. Entonces tú te vas acordando de eso, como decía el José, pues, o sea, Slam Dunk fue obviamente muy muy animado, pero bastante realista en la que eran las normas de juego y cómo tú buscabas y las formas para ganar ese partido.
Va más allá, a mí me pasó que antes cuando me empezó a gustar Slam Dunk, me acuerdo que lo vi, con eso me metí al básquetbol y empecé a jugar en la calle. Y me acuerdo que una vez me invitaron a jugar en el torneo de Puente Alto. Y yo literalmente pensé que jugaba bien, pero cuando ya me empecé a meter un poco más profesional, me di cuenta de que no era tan bueno. Así que fui a ver partidos, vi videos en YouTube y nada, no había cuestión de que mejorara el juego. Y se me ocurrió ver los capítulos antes del torneo, cuando el gordito le enseña a jugar a
Sakuragi. Mientras el otro se va para el campamento. Sí, pues cuando se va el otro al campamento de básquetbol.
Sí.
Habré visto ese capítulo cuando le dice cómo, por ejemplo, hace un tiro libre sin saltar. Y le empieza a enseñar la técnica de la postura, de la mano. Te digo que de verdad, yo hice un GIF de cómo se movía Hanamichi, y yo lo repliqué. Y te digo, ese año nosotros ganamos el torneo de Puente Alto. Gracias a los tiros que logré viendo la serie.
Mish.
Se ganó, o sea, si tú replicabas y exactamente veías ese capítulo, y hacías lo que el gallo te decía, gané caleta de oportunidades que tú decías, oye, antes no lo hubiese pensado. Eran tonteras de que, claro, saltaba más y era alto, quizás por eso en esa época igual saltaba y era por porte.
Pero imagínate, tratar de replicar las técnicas de supercampeones. Hubiera sido un fracaso. Correr el partido completo así, de manera a cámara lenta.
No, pero a eso me refiero que en Slam Dunk llevan a ese punto del tecnicismo a un nivel wow.
Sí.
Y aparte de la emoción, tú pedí el Landang y después querías ir a jugar básquetbol.
Sí, pues ahora agregar una cosa de ese episodio de Slam Dunk, mientras Hanamichi estaba entrenando con Ansai, el otro estaba en un campamento de básquetbol y estaban perdiendo, y se acuerdan cuál fue la motivación para después ganar el partido, ¿no? Decían, no, tenemos que ganar, porque si perdemos, Sakuragi después va a decir que sin mí no son capaces de ganar, y todos.
Y ganaron.
Pues.
Hay una cosita sin dar la lata, lo último que digo, hay una cuestión que también me encantó, que se pillan con Rukawa, y el gordito dice que lo que más le preocupaba es de que él había conocido a otros jugadores, de que era igual de talentoso que Rukawa, se fue a Estados Unidos a jugar a la NBA, y se perdió, porque él pensó que por ser bueno en Japón, iba a ser bueno en Estados Unidos, que son los mejores de los mejores, y se dio cuenta de que había un mundo brutal. Y me encantó que lo hayan dicho, porque en los otros animes ponen a un japonés, tiene talento, y ya llegó a la cima. Y el gordito te dice en ese capítulo, las cosas no son así.
Mira.
Tú no tenés que ser el mejor de tu país, tú tenés que ser el mejor de los mejores. Si vayas a vivir de esto, tenés que seguir entrenando antes de tirarte a las grandes ligas, porque los demás te comen, y no vayas a tener tiempo para jugar.
Sí, en ese mismo capítulo creo que fue que el Ansai, que era el profesor, le dice a Rukawa que se tiene que convertir en el mejor jugador de todas las preparatorias, de todos los equipos de Japón. Sí, pues. Entonces, ese era Ese reglamento es un mínimo para recién salir de Japón.
Mira, claro, ser el mejor de Japón.
Y ahí fue guau. Yo dije, sí, esta cuestión tiene un peso que cuando niño no lo había visto. Y de hecho, creo que para mí, si me preguntáis, está dentro de las tres series más bacanes que he visto Slam Dunk. Y me lamento aprobe porque no haya seguido como anime.
Aprobe. ¿Pero encontraste mejor que Los Venegas? No, ya, mentira. No, ya. Es que Slam Dunk es muy buena, perdón, de la vida, y es muy chistosa también. Sí.
También, porque tiene comedia, tiene deporte, tiene realismo dentro de todo también, entonces como una serie bien completita para aquel que le gusta de el hecho, deporte.
Es una de tus favoritas, Oscar, porque yo creo que yo la otra vez cuando fui a tu casa hace mucho tiempo tenía ahí unos monitos, unas figuritas.
Sí, de hecho todavía los tengo por acá, sí me gusta, pero...
Sí. Sí, para la gente que no me escucha, tienen que saber también una cosa, contarles que Oscar Leguá hace cosplay de Nobunaga Kiyota. El
mono. ¿Cómo le decía ese el Sakuragi? ¿Cómo le decía?
El. No me acuerdo, estaba el jefe mono, que era el. Sí, el Wasumi, el... este era. Claro, que era Wasumi, el viejo, que era el. Que era el Maki, este era el.
Ah, no me acuerdo.
Bueno, pelirrojo le decía al Nomunaki. Nomunaga le
decía. ¿Qué? Yo no sé si fue primero en el Slam Dunk o en Naruto, que fueron que hicieron la técnica de los mil años de dolor.
No sé, ¿cuál es? Yo nunca vi Naruto. Yo tampoco. Esa serie, yo creo que era muy viejo, porque Naruto... como que se hizo moda cuando mi primo más pequeño, bueno, no tan pequeño, pero estaban viéndola. Y eran fanáticos, tenían figuritas, jugaban con ellos, tal como yo viví con Dragon Ball. Hubo una generación muy Naruto.
Esta generación de que tú habláis, Jota, llegó acá cuando Naruto, porque si contamos Naruto de cuando empezó, Naruto onda...
Sí, la moda de Naruto está cuando yo estaba en primero medio, el 2007, pues, ahí como que está el gran boom. De hecho, habían, me acuerdo, compañeros del liceo que de repente decían, sobre todo en el taller de debate, yo estaba en el equipo de debate. Pues. Ah, güey. Ya, yo estaba en el equipo de debate. Sí, pues. Yo estaba en el equipo de debate y había locos que llegaban así como de después que no quedaron en el equipo porque eran medio pencas. Ya, pues, ¿cachai? Que llegaban y te hacían las cuestiones con las manos, así como, mira, me sé esto, toda la cosa. ¿Qué te pareció? Yo le dije, ya, pero ¿qué me voy a mostrar? Y el otro, no, pues ya lo mostré, ¿qué te pareció? No sé qué cuestión habrá sido. Yo le decía, a ver, a eso. A mí me sé que está espantando bosca. No, me mostró nunca más.
Claro. Oh, no le mataste tu ninjutsu.
Pero es que yo no cachaba que era Naruto, si me acuerdo que vi como dos capítulos y no me gustó. Pues. Entonces,
a mí tampoco me gustó. No. Yo no le di. Intragable para mí. Perdón, pero para mí es intragable Naruto. Sí.
Pero el que sí me gustó mucho y que lo dan en el televisión es Doraemon, el gato cósmico. Buenísimo.
Oh, fanático. Oh.
Yo tenía un compañero que era igual a su Neo, loco. Puta, que lo deseaba.
Dios. Oye, de hecho, no sé si conocen la talla que pasó al presidente del Barcelona, le dicen Novita, porque se parece.
Igual que te parece.
Y este loco lo tienen, como es tan mal presidente, lo tienen funado, pero en redes sociales, en Twitter, la gente siempre se burla de él. Y una vez el tipo, cuando se fue a Neymar, un youtuber bien famoso, ¿no? Sí, Aurelio, que es bien famoso en YouTube ahora por Monax. El tipo, el presidente de Barcelona demandó porque puso Novita, vamos por ti, como una amenaza, pero en broma, po. Y lo demandó el youtuber.
Lo demandó.
Sí. Pero Novita, para mí, casi que es Doraemon es una serie que tanto me gusta que en mi familia, mi mamá la veía conmigo, con eso estoy todo. Mi mamá le encantaba la serie. De hecho,
es muy tierna,
le gustaba mucho. Buena. Tanto que. Ella tiene unas figuritas que yo le regalé. Tiene figuritas de Doraemon. Así de fanática mi mamá es.
Yo cuando fui a Japón me saqué una foto con Doraemon. Tenían un tamaño real.
Buena.
Así que el que más me trae como alegría es Doraemon.
No, sí. Pero es que Doraemon... Pero a mí el capítulo que más me dio risa, que cuando de adulto me di cuenta de lo que había pasado, es un capítulo cuando Doraemon le saca unas llaves que puede sacar agua infinita y cosas así.
Ah, sí.
Y se las roba y se las lleva una cuestión y abrió una llave que no sabía cuál es llave porque habían hartas llaves y se robó una llave que botaba ron y la abrió en una piscina y después va a ver Doraemon porque se da cuenta que le faltaba una, estaba en la piscina y estaban todos los cabros chicos curados, pues yo no había entendido el camino cuando era niño.
No, bueno. Oye, sí, le quiero hacer un desafío. No sé si qué opinas.
Depende del desafío. Póngale.
Ya, el desafío es que voy a nombrar rápidamente 8 animes, pero tienen que decirme cada uno en una o dos frases cortitas lo que opinan de él. O lo que sienten cuando lo digo. Ya, a ver qué pasa. Puede ser, no lo conozco. Puede ser. Ya, partamos con Ranma y medio. Oscar.
Buenísima.
O cualquiera, líbrelo.
Buenísima.
¿Te gustó?
Buenísima
también. Ahora, más adulto la encuentro mejor todavía.
Sí.
Yo lo encuentro bizarro.
La técnica del dragón volador. Sí, me gusta esa técnica del dragón volador de Ranma Saotome. Se la aplica a su amigo más encima. Oh, Dios mío.
Me pasa lo mismo que con Naruto. Sé todo lo que pasa, sé todo lo que dice, pero nunca la he visto. Y no, sí, la he hecho regular.
Ya, el otro viene este. Es Sakura.
¿Cuál es la de las cartas?
Sí.
¿Entretenía?
No. Vaya, pero la vieron. Sailor Moon.
No.
No,
oye, no, tampoco. Pero oye, alguna. ¿Esa la viste tú, Jota, o no?
No, tengo una lista cualquiera, vea. Estoy tirando al azar. Evangelion.
No, la Neon Genesis, sobre todo.
Es muy entretenida esa cuestión. Y los conceptos de creación, de los ángeles con los humanos.
Nunca me llamó la atención, la verdad, debo decir.
Ya. ¿Nunca le diste una oportunidad?
No, quizá eso pasó. O fue un capítulo y no me gustó y fuera.
Sí. Ya, ¿y qué opinan de esta? La serie Infinita, Detective Conan, que todavía están dándola con capítulos renovados.
Eterna.
Era buena.
Eterna. Era
buenísima. Pero, de hecho... agregó valor cuando empezaron a perseguir al tío de Conan. Cuando le dijeron que en todos los asesinatos el gallo estaba, que era lo que todos nos habíamos preguntado. Hubieron como 30 capítulos donde tuvo que huir porque pensaban de que era un asesino en serie. Como que él inspiraba a asesinar.
Mira.
Y esa saga fue muy buena, por si acaso, porque le dio como un frescor a la serie.
En algún momento Conan volvió a ser adulto, ¿no?
No, yo busqué y todavía no, con la pura pildorita nomás.
No, pero después del capítulo 100, cuando empieza a beber, ya empieza a subir, después con la píldora, pero cada vez como que le hace menos efecto, entonces cada vez como que se reduce más el tiempo de adulto.
Mira, ahora viene otra, Digimon.
¿Cuál? La 1 muy buena.
La 1 muy buena, la 2 te la paso, de la 3 en adelante, nada que hacerle. Y Digimon 3 que salió hace un año atrás, buena.
Digimon 3 también la veo.
Digimon 3 me gustó harto. Y Digimon 1 lo máximo.
Digimon 1 muy buena, la historia es buenísima.
A ver si vieron esta película, que era una película que, de hecho, está ambientada en el año 2020. Era una película que yo no sé por qué la tenía en un VHS, Akira. ¿La vieron alguna vez, no?
No,
es muy buena. No. Es muy antigua, es de un anime muy famoso, antiguo, una película.
Si alguna vez quieren ver una película de anime, claro, son de estas típicas películas de anime que tú decís, ¿what? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Y tenés que ponerle mucha atención, pero es una cuestión psicológica acuática.
No, es bien. De hecho, se trata de que Japón fue destruida por una persona que tenía superpoderes, que el gobierno japonés lo experimentaba con ellos. Finalmente se trata de cómo esa post-destrucción, post-apocalipsis, en un japonés terrible, conmocionado con cosas sociales, bien buena la cuestión, muy buena. Yo la me acuerdo, hay unos motoqueros, bien entretenido.
De hecho, no sé si se acuerdan que hay un personaje en el King of Fighter que se llamaba K9999.
Sí.
Que tiraba un brazo así, como que salía un brazo y se deformaba. Ese personaje está inspirado en Kira.
Sí. No, ya, no, y acá no, digo no, la, no ulti- la última, la última de este juego. No sé, Heidi.
Heidi.
Igual
es
anime.
No sé, yo vine de
Rebeca Salinas, ¿no? Sí. No, ese nombre aquí no, ¿ya? Ese nombre aquí no.
Saltó el copyright. Saltó el copyright.
Heidi. Es que sabes que yo vi lo del Rodrigo Salinas, ¿no? Ah, no, eso es Candy, no, nada que ver, espérate.
El... la pequeña Candy. Heidi es la del meme. Candy. Que siempre vota, parece que era la prima, algo así, ¿o no? ¿Que está en silla de ruedas?
Sí.
No sé. Sí, pues
él. La prima que viene de la ciudad.
Sí, una rubia, ¿no?
Sí, una niña rubia que viene de la ciudad.
Oye, una bonus track, a ver si es que la vieron, porque a mí me encantaba, la veía caleta cuando chico. Zoids.
No, Anthony. No,
¿se acuerdan de Zoids o no? No, Zoids, no, la serie Zoids, una de unos robots gigantes.
Filete, no sé por qué no continuó.
Sí, sí.
Zoids, ¿se acuerdan? No, buenísima. Yo, me encantaba esa cuestión.
Creo que una serie súper infravalorada, pero súper buena.
Sí, y los juguetes eran alucinantes.
De hecho, la otra vez discutíamos con los chiquillos, me decían que quizás soy muy brusco, pero considero, por ejemplo, no sé, que en esa época, cuando te pilláis con series como Dragon Ball, te das cuenta que la serie de Dragon Ball pegó porque no tiene mucho que pensar. Era como pegar poderes y ya. Y un poco de violencia entre medio. Y era como, en el anime en esa época los que triunfaban no tenían mucha lógica, no había mucho que pensar. Pero si te ponías a ver la saga de Zoid, tiene un poco más de trama, y de hecho creo que hay hasta animes de la época que le trataron de poner un poquito más de cerebro, y la gente como que no...
No, sí.
No, pasa, no me cuadra.
Me pasa algo similar con un anime, yo no sé si ustedes los vieron. Se llama Yu Yu Hakusho.
¿Hakuna Matata?
No, Yu Yu Hakusho, no Hakuna Matata.
No,
no. No, nadie la cacha, puta.
No,
loco, esa serie, bueno, el año 93 sí, porque fue...
Fue ese año, fue yo nací.
Fue cortita la... En cuanto a la emisión de la serie, fue tan famosa como Dragon Ball y como Slam Dunk en su momento. De hecho, en una revista Shonen, parece, no sé cómo se llama, fue la número uno a nivel mundial. A ese punto, pero como decía el Sea, es como... de hecho,
se olvidó fácil.
Claro, se olvida muy fácil una historia que estaba bien elaborada, por así decir. De partida, el protagonista, ¿no? Principal... ¿Ah?
Es la que dice que van a pelear con cuchillo.
Sí, pues, el duelo a muerte con cuchillo, la del meme.
Es muy buena.
es muy
buena. Por esa escena, porque la traducción en latino, yo la vi en japonés. Y en japonés no dice eso, pero la vi en latino y es una burla.
Sí, pues, sí, es la burla, el duelo a muerte con cuchillo. Sí. Pero que de partida el protagonista principal muere en el primer capítulo, yo lo encontré ya... Esta cuestión es muy distinta. Así, literalmente muere en el primer capítulo y se convierte como en un detective espiritual y en el transcurso va como cachando la miseria de la humanidad, po. O sea, que somos una porquería como seres humanos y que en cierto modo quizás es real, acá es la vida real. Pero una historia que está bien y banada, qué sé yo, no tiene mayor mérito, como lo decía el Seba, po. Uno prefiere ver a un compadre convirtiéndose en Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, 3, peleando, nada más, po.
Sí, sacando músculo hasta en las cejas ya después, dañando, sí, de meterle más músculo. Oye, ¿y esta es una serie recomendable entonces, Óscar, no?
Yo, así, si la gente... ¿Ha escuchado el nombre Yu Yu Hakusho? Véanla de nuevo. A los que no la han visto, es muy buena de verdad. De hecho, ¿ustedes cachan la serie Hunter x Hunter?
Por supuesto.
Ya, los protagonistas, desde mi punto de vista, sí. Es como Yu Yu Hakusho, es como el prefacio, la precuela, ponte tú, de los dos personajes que vienen de Hunter x Hunter. Porque está ese personaje matón. Está ese personaje tonto, está ese personaje inteligente y un típico Vegeta, que es como el que no está ni ahí con nadie, solo quiere ver, el orgulloso, ¿cachai? Sí. Entonces tiene esos cuatro personajes que te van armando una buenísima historia, de hecho. Sí, yo recomiendo a ojos cerrados Yu Yu Hakusho.
De hecho, como dato, no sé si sabíais, pero es el mismo creador de Hunter x Hunter, así que...
El mismo creador de Hunter x Hunter.
Así que,
sí,
no, ahora... Togachi, el gran Togachi, bueno... Flojo el gallo, pero cuando se le ocurre trabajar, hace unas horas maestras, pero sí. Hunter x Hunter por sí sola se vende. Pero Yu-Yu de Yakuza también, sí. Muy buena serie.
Yu-Yu Hakusho fue tan famoso en su momento como dos pesos pesados, como Dragon Ball y Slam Dunk. O sea, a ese nivel de popularidad llegó en su momento. Y claro, la serie fue...
Pero, en latino, no la vean, por favor, véanla en subtitulado. Porque...
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo la vi en latino y lo encontré tan divertido que lo volvería a ver así.
No, pero es que, no, bueno, es que me gustó.
Dice, oye, tienen cuchillo y van a pelear a muerte, ¿qué harán? En japonés el otro le dice, no, esto es una pelea que se hace generalmente a las bandas porque con cuchillo tú puedes sentir la carne del oponente. Y el latino le dice, van a pelear a cuchillo. Y después le dice...
Yo creo que van a pelear con cuchillo.
Y se van a herir con cuchillo. Y tú dices, ¿qué?
Entonces, podemos decir que los Vengadores en Endgame hay una referencia al final a eso, pues. Porque no ves que cuando están viendo quién va a ser el líder de la nave de los Guardianes de la Galaxia, dicen, no, deben pelear a muerte con cuchillo.
Cuchillo, sí, pero, de hecho, sí, tiene referencia a ese capítulo, a ese meme en particular.
No, muy bueno.
Todos los muertos
con cuchillo. Sí, porque los Simpsons cuando tienen los monos con navaja también, pues ahí cuando están en el yate. Está. Oye, aprovechando esta serie recomendada, pasemos a las recomendaciones de la semana en Terrícolas en Conserva, pues. A ver, ¿qué es lo que tenemos para esta semana, para este día?
Buena.
Nada.
Gracias.
La mejor recomendación de la semana.
Yo parto entonces. Quiero recomendar un disco que estoy reescuchando hace bastante rato. Es buenísimo, pero no sé si les pasa que hay música que uno de repente encuentra tan buena, pero la escucha harto, entonces como que ya no le toma el sentido, como que se acostumbra. Pues dejáis de escucharla por un tiempo y la vuelves a escuchar y vuelves a decir, a sorprenderte con las cosas, con los arreglos que habían por debajo, todo, que son buenísimos. Bueno, eso me pasa a mí con el disco de Guns N' Roses del 2008, Chinese Democracy, con la formación, digamos, alternativa, sin Slash, sin Duff McKagan, que en su momento fue muy criticado porque no suena a lo que era Guns N' Roses antes, y efectivamente, no suena a Guns N' Roses antes, de los antiguos, no suena, ni se parece. Pero si te olvidas de eso y te concentras en la música que encuentras ahí, es un disco pero extraordinario. Yo creo que tiene quizás dos puntos bajos, dos canciones que a mi gusto, y el resto son temazo tras temazo, así, pero extraordinario. O sea, musicalmente hablando, tenía a Buckethead, que es uno de los mejores guitarristas que hay en este momento, a Robin Fink de Nine Inch Nails, está Brian también, que tocaba con Nine Inch Nails, está el... ¿cómo se llama este otro guitarrista? Paul Tobias, Richard Fortus tocando en el disco. Y hay canciones pero extraordinarias, y Axel también demostrando que canta y que es buen compositor y todo. Entonces yo recomiendo mucho Chinese Democracy, el disco que sacan con la formación alternativa del 2008, Guns N' Roses, y escúchenlo sin prejuicio, sin el prejuicio de que que tiene que sonar al antiguo Guns N' Roses. No, es considero como algo aparte, pero es buenísimo, así que eso, recomiendo el disco Chinese Democracy del 2008.
Mira, buenísimo.
Me gustan los Guns N' Roses.
Oye, me gustan los Guns N' Roses. Yo con mi parte voy a recomendar algo que todavía no viene, pero me gustaría que la gente le diera un espacio. Hace tiempo recomendé la serie de Drácula de Netflix, una serie de, como podríamos decirlo, pseudo monito animado, pseudo anime, pero más orientado para adultos. Cuenta una historia paralela a lo que es la historia de Drácula y es muy entretenida. De hecho, está basado en Castlevania, literalmente. De hecho, se llama Castlevania. Estaban en los juegos, en los dos juegos de estos clásicos juegos de NES, que le dio el loco con el latiguito matando un mono.
Sí, sí, sí.
Se trata de ese. Y ahora van a sacar, bueno, si no han visto esa serie, vayan a verla porque es muy buena, tiene dos temporadas ya, espectacular esta Netflix. Y el mismo creador ahora, como le fue tan bien en Drácula, además que va a sacar en la tercera temporada, van a sacar una serie sobre Zeus, sobre cómo Zeus llegó al poder y... ¿cómo fue toda la vida de Zeus para derrotar a los danes? Y van a sacar una historia de esta, así que la van a narrar un poco y con el mismo estilo que sacaron con Castlevania, que por cierto, la narración está bastante buena y es bastante entretenida de ver. Una de las pocas cosas animadas en Netflix que tú decías, sí, vale la pena ver. Así que eso, esa es mi recomendación de la semana, la dejo ahí.
Buena, buena, buena.
Buena, mira, mi recomendación tiene que ver con algo... es un canal de YouTube que se llama Ovejas Mecánicas, pero ¿cómo? Bueno, Ovejas Mecánicas, ¿ya? Pero ellos tienen mucho contenido porque yo conozco al uno de las partes del equipo, es un cineasta, pero más que eso, a mí me gustan mucho los videos que se llaman Que Paguen, así se llaman, Que Paguen. Se trata de un montón de demostrar y visualizar algunas injusticias que vive el país y cosas sociales también. estamos hablando de la PP, cosas del Papa en Chile, los lucros de las universidades, incluso cosas del Tedeum, pero hay un montón de críticas sociales, pero están muy bien documentadas. O sea, se nota que hay una mano de gente que estudia el tema y muestra los datos y pone todos los respaldos. Así que es bien interesante. Así que si quieren alguna inspiración acerca de toda nuestra situación país, está bien interesante. Así que lo recomiendo. Se llama Que Paguen, Ovejas Mecánicas.
Buenísimo, buenísimo.
La naranja mecánica. Sí, yo le voy más al futbolero quizás, ¿no? Yo soy malísimo para leer los libros, pero bueno, porque mi amada esposa me regaló unos libros que quiero recomendar de Barrio Bravo. Yo sé que en algún momento han escuchado de él. Si es que no han comprado sus libros, ¿sabes qué? Háganlo. Yo que soy malísimo, me encanta porque es como esa combinación de historias de barrio de fútbol, pichanga en la calle, pichanga en el colegio, pero también una relación sentimental, romántica con jugadores mundiales, Totti, Ronaldo, Messi. Es que es muy bacán, loco, no sé. A mí que me gustaba jugar en la cancha, en el colegio, ponte tú, en el recreo. Y no sé, pues, a veces te gustaba alguien o qué sé yo, y siempre ella estaba mirando a otra persona y estaba en el equipo contrario, y tú querías puro pegarle una patada, puro pegarle
confirmo.
Un cariñito, no sé,
hacerle
un ole que se escuche hasta el infierno, loco, no sé, pero esa historia es como de barrio, te la expresa este compadre, Roberto Meléndez, pero más conocido como Barrio Bravo. Así que a los amantes del fútbol, del romanticismo futbolero, yo se lo recomiendo, de verdad. Son tres libros. Y muy buena lectura, muy buena.
Mira, sí, y para profundizar un poquito, recomendar también en el libro Las Pichangas de la Vida, hay una historia que se llama El Crack de la Mentira, de un tipo que ganó plata como futbolista profesional, pero nunca jugó. Era terrible.
Sí, sí, sí.
Buenísimo.
No, sí.
Ahora, ese libro, de hecho, es segunda vez que se recomienda en el programa, así que ya saben que si se ha recomendado dos veces es por algo, así que pónganle ojo también. No nos está pagando nada Roberto Meléndez, por si acaso, ¿eh? De verdad son buenos.
De hecho, si hay copyright va a ser por eso.
Sí, si hay copyright va a ser por eso. Ya, de hecho, la semana pasada si se preguntan por qué salió recién el miércoles el capítulo, y es porque nombré una marca de cerveza, y por nombrar esa marca de cerveza nos saltaba el copyright y no cachábamos por qué era en Semana Mascareta. Era por eso. Oye, una cosa que me acordé de una historia que no tiene nada que ver con el tema, pero que ahora que nombré a los Guns N' Roses, con el 2015 con el Oscar y otro susodicho por ahí, fuimos a ver a Slash al Caos Policampo. Y cacháis que el... Así, me acordé, ¿no? ¿Te acordáis lo del guardia de seguridad, no?
Sí.
Ya, cacháis que nosotros estábamos en platea, pero justo ahí, donde empieza, así como al ladito, como para el palullito, estábamos como en lo más abajo de la platea.
Era llegar y saltar a lo que...
Claro, llegar y saltar a cancha, y de hecho no nos pasamos porque el Oscar andaba jodido la espalda nomás.
No, del pie, de la espalda.
Entonces no nos pasamos por eso nomás, si estaba re fácil tirarse, si tiraron caleta abajo, si estaba fácil. Pasaron dos cosas en ese concierto. Primero, uno que estaba terrible volado, se tiró, pero saltó, se paró en el fierro, y en vez de colgarse y saltarse, se paró en el fierro y saltó, y cayó en el peldaño y se quebró la pierna, para afuera. Primero, tío. Terrible mal. Y otro, caché que mientras sonaba la canción Paradise City, al lado del escenario habían como unos paneles que estaban como súper cerquita donde termina esta cuestión, como si conocen el Caupolicán van a cachar, de la platea hay como unos fierritos para abajo, ¿sí? Estaban al lado de eso, y un loco se le ocurre la brillante idea de colgarse de ahí, dejarse en el panel para caminar por los paneles y saltar al escenario. Y era re fácil, y era buena idea, si es que los paneles hubieran sido buena calidad, po. ¿Qué pasó? El loco como que da como tres pasos y el panel se quebra, se cae, queda arriba del escenario. ¿Cachai? Que yo creo que los que estaban en cancha no cacharon nada porque se quebró como la mitad del panel. Pero de arriba se veía todo, po. Y abajo vemos que el loco estaba embarrado en el suelo, así como cayó. Y llegan dos guardias y dos gorilas gigantes y le empiezan a pegar en el piso al loco. Lo hicieron pedazo, po.
Valió la pena cada peso invertido para ese concierto,
sí, no, y aparte que el concierto en sí fue espectacular, pues muy bueno. Un solo como 30 minutos, 28 minutos de Slash.
Es verdad.
No, eso. Ya, volvamos a los animes, entonces, pues. Estábamos en Zoids, ¿no? ¿No? ¿En cuál estaba hablando? No me acuerdo, pero había, por el Chilevisión, me acuerdo que pasaron caretas de animes como Sin Pena ni Gloria, pero que en realidad eran buenos, pues. Inuyasha, me acuerdo que era súper buena esa serie, no sé si la recuerdan.
Sí,
y como que no pegó mucho, entonces tampoco la dieron completa, nada, y era muy buena, pues de hecho tenía las perlas de Chicón y toda la cuestión. Era es que tenían que buscar eso, y era buenísima esa serie, se trataba de un loco que era como un mitad bestia, no me acuerdo. Pero era muy buena y tampoco como que pegó mucho, pues. Entonces, igual es como raro porque habrá pasado eso. Yo creo que a lo mejor el programa era penca, no sé, los Pokémon que lo animaban, pero.
Bueno, igual el horario influenciaba mucho, sí, pues. Sí. Si estaba destinado para, bueno, para gente, niño o gente que iba al colegio, ponte tú, o la universidad, no sé si es que había universidad en ese entonces, sí. Pero uno tenía que estar corriendo a la casa para alcanzar a ver algo, po.
Claro, si vivía ahí cerca.
Sí, pues yo vivía como a una hora de la casa, entonces yo sabía que me iba a perder uno que otro capítulo de una serie, pues, entonces no era como que le fue mal porque no quería verlo quizás la audiencia, sino que también hubo parte donde no podías estar en la casa en ese momento. Bueno, no sé qué tan así había sido, pero bueno, no importa.
No, sí, porque era por eso. Sí, porque era, no sé, pues, que tenía ahí que elegir de repente. Me acuerdo que cuando daban Digimon 2, yo no lograba ver nada porque yo iba de tarde, pues. Entonces me acuerdo que un día mi mamá me dice, ya, te voy a retirar temprano, le voy a decir a la profe que es que no sepa dónde, y me retiró temprano, pues. ¿Pero qué es lo que pasa? Justo justo ese día que me fue a retirar temprano para alcanzar a llegar a la casa a ver Digimon 2, mi profe se le ocurre que tenía que conversar con mi mamá para pedirle no sé qué cuestión. Estuvimos conversando como una hora y llegamos para casa y no, ya había terminado. Digimon 2 realmente yo lo vine a ver ya cuando salí del liceo. Nunca supe de qué trataba por el horario, no podía verlo.
Igual me pasaba harto con eso. Yo no sé si es que ustedes vieron, ya esto es demasiado antiguo, sí. Los Halcones Galácticos.
En el UCB.
No me acuerdo en qué canal era, pero.
En el CD. Oye, y los Thundercats.
También, pues sí, era como.
Eso era anime, ¿no?
Uno iba ligado al otro, sí, hombre.
Thundercats son anime, ¿no?
Sí, pues. Anime, Halcones Galácticos, sí, también, pues.
Mira,
sí, había Rayo de Plata, Vaquero, Niño de Cobre, yo era el Niño de Cobre, pu.
Los Thundercats eran buenos, pero después de retrospectiva he visto videos y le encuentro razón en los que te muestran que los Thundercats realmente eran los malos, pues no eran los buenos.
Y te das cuenta, sí.
Sí, pues. Eran locos que llegaban a conquistar un planeta, a colonizarlo. Y los Munra y todo eso, ¿por qué lo atacaban tanto? Porque están defendiendo su tierra.
Sí, pues desde ese punto de vista te diste toda la razón,
sí, pues. Sí, porque no ves que Sondera, no se me acuerdo cómo se llama el planeta de ellos, había explotado y necesitaban encontrar un nuevo mundo. Llegaron a un planeta que ya estaba habitado, pues, y empiezan a pelear con los locos que eran de ahí. Entonces no es que sean malos, pues. Es que los locos estaban defendiendo donde viven para que no lleguen otros a quitarle y a colonizarlo, pues.
Estaban como colonizando, claro.
Sí, pues ya al final, bueno, el final de los Thundercats es el peor final de serie que he visto en mi vida, sí. Si lo vieron alguna. Malísimo, pero si no lo han visto, por favor no lo vean, quédense con lo otro.
Aquí te das cuenta cuando dependiendo de quién, el ganador siempre cuenta la historia. Tú vayas a ver cómo vayas a poder contar la historia a tu manera y podéis ponerla tan heroica como queráis.
Sí, pues. Pero eso era buena esa serie, sí.
Bueno.
Sí, por otra cierto, que era. Sí, dale.
El otro día cuando me comentaba y eso, bueno, con los Thundercats, claro, pasa ahí en la serie, pero por ejemplo en nuestra historia también pasa, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial llegan los gringos, llegan los rusos, se pitean a los nazis, oh sí, todo bien, ¿qué hacen? Estados Unidos fusila solamente a 12 altos militares nazis, ¿qué hace con el resto? Se pelean con los rusos para ver a cuál les pescan para seguir usando a sus científicos, los mismos gallos que habían inventado las cámaras de gas. Se los llevan a la NASA para construir naves después.
Sí.
Entonces, como, ¡puec! O sea, eran tan malos, pero te voy a dar nacionalidad.
O sea, sí, porque es como lo que pasó con Hydra.
Depende cómo, quién cuenta la historia y en el fondo de eso. Nos pasa lo mismo con el Thundercat. El efecto cabro chico, que uno lo mira, el que tiene la espada y el ere y lo mata, pero ¿quién realmente es el héroe y quién realmente es el monstruo? Y de hecho, esa dinámica de quién realmente es el héroe me pasa mucho que, claro, se infravalora un poco por la serie que bajó la calidad en cuanto a animación. Me pasa con Saitama, con One Punch Man. Mira la referencia que te tiré. En la primera.
No sé, no la veo. No la cacho. Bueno,
por dos.
Yo sé de qué se trata, pero no traigo.
Yo también, pero por dos.
En One Punch Man, la primera temporada, todos se quedaron porque la hizo Madhouse. Y los gallos animan de una cuestión espectacular, calidad cine. Es verdad que tienen contrato, tienen mala contra los. ¿Cómo se llama esto? Tienen horarios de trabajo abrumadores, una gran cantidad de sus dibujantes se han suicidado porque son terriblemente abusadores y con el tema de precio y cuánto le exigen a los empleados. Pero en cuanto a calidad, uno de los mejores animes que he visto, la primera temporada de One Punch Man con Madhouse. Pero después ya no le pudieron pagar a esa empresa porque empezó con los problemas de los sindicatos. Y entré ahí a la historia de One Punch Man en la temporada 2 y bajó la calidad del dibujo y la gente no se quedó. Pero en esa temporada empiezan a narrar la historia de qué es lo que significa realmente ser un héroe. Y te la cuestiona demasiado. Así que ahí tirando el lazo, si alguien quiere ver One Punch Man, vean la segunda temporada y después pásense al manga. Y van a aprender, y de hecho van a tener una gran nociva de más allá de una cuestión que es humor, es serie, tiene drama. Pero es una de las series que tiene mejor calidad de personajes secundarios, que sin desmerecer al personaje principal, la calidad de los personajes secundarios es lo hermoso de la serie.
Sí, y bueno, dato freak, eso de qué es lo que significa realmente ser un héroe, es lo que hizo el Chapulín Colorado en los 70, pero sí. Sí. Oye, una serie que yo creo que no podemos dejar pasar, que era buenísima, y que también yo creo que tenemos que comentar mucho, y que hasta el día de hoy, es parte de la franquicia más rentable de la historia. Nació de un videojuego para volverse luego un anime, para luego volverse juguetes, manga y también películas. Y estoy hablando de Pokémon. ¿Qué serie más icónica? ¿Qué serie también más trascendental? Yo creo que debe ser por lejos la serie que con mejor salud llega hasta ahora, de las que estábamos hablando, como de los 90, en cuanto a público que la sigue, en cuanto a sus franquicias también de videojuegos, de juguetes. Reavivada también el boom súper fuerte de esta serie a través de la aplicación Pokémon Go, un juego que fue muy popular entre el 2016 sí. y el 2016.
Buenísimo juego.
Sí. Oye, de hecho tiene el récord de personas jugándolo en el mundo. Creo que todavía tiene el récord vigente.
Sí, pues. Pasaban cosas que habían atochamientos, de repente habían aglomeraciones de gente muy grandes por capturar, no sé, po, un Vaporeon, había un video, ¿se acuerdan o no? De cuando apareció un Vaporeon por primera vez en Europa, no sé cuántos miles de personas hasta para ir a capturarlo y toda la cuestión, en medio de la calle, cortando el tránsito, todo era... Generó
bastantes cosas de juego. Yo me acuerdo que estaba jugando en el Parque Forestal, porque el Parque Forestal era la zona para jugar Pokémon GO en Santiago. Y eran, no sé, 9, 10 de la noche... Y como a esa hora, no sé por qué el juego siempre tiraba Pokémones buenos, po. O al menos que no tenía ahí en la Pokédex, ya me puse medio ñoño, pero no importa. Y aparece un Snorlax a la altura de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como a 10 cuadras. Y uno descargaba el radar Pokémon desde internet, una cuestión súper... Súper chacha, pero ahí te avisaba que había un Snorlax. Entonces, nos falta el loco que lo gritó así como desesperado: Un Snorlax, corramos. Y todos corrimos, bo, y entre ellos me incluyo. Bo. Y era una estampida de animales solo para a jugar con el celular. Bo. Y había gente que casi se ponía a llorar cuando no la atrapaba. Menos mal, no fui uno de esos. Yo la atrapé. Y loco, era demasiado el hype por atrapar Pokémon acá en Chile cuando salió el juego. Bueno, yo creo que hasta igual ahora, pero ahora se están comportando un poquito, sí, o quizás ya nos llama mucho la atención.
Sí, pues es que a nivel mundial, en Chile también hubieron accidentes de tránsito por Pokémon, hubieron claro, accidentes bien. Como peleas de gente por eso, personas que allanaban casas por capturar un Pokémon.
Sí, pues de todas maneras, era brígido, bueno, al menos en Santiago, la cuestión, tú veías en el juego, sí, que cerca de tu casa había un Pokémon deseado, por así decir, ¿Ya? Y tú sabías que te ibas a encontrar mínimo con 10, 20 personas ahí tratando de atrapar a ese mono. No, sí, es demasiado el nivel de ventas que te armó esta serie, como lo decía el José. Sí, yo me acuerdo que, bueno, esto ya en el anime, sí. Cuando por fin Satoshi o Ash Ketchum, como lo quieran llamar, ganó la Liga Pokémon hace unos años atrás, ¿no? Fue casi noticia mundial. Noticia.
Sí, sí, pues, es que Ash es el Lionel Messi de los animes, pues.
Sí, pues, no ganó nunca. Pero ahora Ash superó a Messi, sí, ganó al menos un torneo grande. Uno que vale la
pena. Ganó en la temporada más penca, pues, Sol y Luna, sí, donde sí. El anime bajó su calidad de forma asquerosa. También la historia.
Pero uno esperaba que lo ganara. Ese como romanticismo que uno le tiene a la serie o al personaje es como... Ya, por favor, que ganen, por favor. Basta de segundones, basta de ser Lionel Messi. Ahora de que el compadre tenga un título, po.
Claro, es que es como el Messi, porque él había ganado la Liga Naranja, po. Que es como ganar un Mundial Sub-20 nomás, po.
Y nada más, po.
La misma historia.
Sí. Claro, ¿no? Y habían casos en los cuales de verdad tenía para ganar la Liga, po. O sea... cuando estaba en Johto, yo me acuerdo que si le ganaba ese Blaziken, yo creo que era campeón, si tenía para ganar. Tenía todo para ganar. Cuando estaba en... ¿En cuál? En XI. Cuando estaba con el... Oh, no me acuerdo, se llama este Greninja. Tenía para ganar igual, si ahí perdió él por un error tonto.
Pero así es como los desarrolladores del anime te tienen en eso, porque es como que... Tú estás esperando que te gane la partida, que gane el campeonato, y de repente algo pasa y no gana. Oh, la desesperación y la frustración de lo que tiene en ese momento llega a ser, no sé si en permisa, pero una locura, sí.
Sí, una locura. Oye, vamos, hagamos un ejercicio ya para ir cerrando. Top 3 de animes que hayas visto según tu gusto, pues no según...
No me gustan los ejercicios, ¿eh?
Voy a decir. No, te creo.
Yo estaba callado todo este rato porque estaba esperando de que dijeran eso. Y me pasa que por más que haga, no tengo cómo hacer un top 3.
Entonces, por un top 2. No. Top 3. No, por eso mismo, un buen ejercicio. Un top 3 de animes, de los que más te han gustado, no de los mejores, quizás.
Sí.
De los que más me han gustado. ¿Mm? Yo tengo como para 10. Voy a hacer alguna mención rosa, sí, ¿eh?
Voy a hacer una cuestión corta. Cuando fui a Japón y tenía la oportunidad de comprar un capítulo especial de manga escrito directamente en japonés, y para tenerlo de recuerdo pensé en 3, porque tenía poca plata y sí eran caritos.
Ahí está
tu top 3. Hunter, Slam Dunk y One Piece.
Buena.
Esos son mis 3. De hecho, creo que a mis hijos les voy a decir: siéntate, hoy vas a ver tal serie. Y ahí. Castigado vaya a ver a tu pieza y no salí hasta que terminé de ver Hunter x Hunter. Y cuando el niño me diga: papá, ¿en qué continúa? Le va a decir: nunca continuó, ahora sufre, igual que yo.
Eso yo se lo quiero hacer a mi hijo, si el señor me lo permite. Cuando viste que me compré la Nintendo Switch, y uno se la pasa jugando Mario Kart, pues entonces... esa sensación de que mi hijo...
Antes de hablar de eso, hazte una review cortita de la Switch. O termina eso y habla un poco de la Switch.
Ya.
Se lo compró Bob, su licencia programada la Switch. Ojo con eso.
Mira, continuando con esa historia que le quiero hacer. Mi hijo así ganando, yendo número uno, y yo de atrás segundo con la tortuga roja. El que ha jugado Mario Kart sabe de lo que estoy hablando. Cuando esté a punto de cruzar la meta para ganar, se la tiro para que salga segundo, tercero, cuarto, lo que sea. Para decirle que todo acá en la vida es difícil. Para que vaya aprendiendo que no toda la vida es fácil.
Estoy preparando.
Sí, yo estoy preparado. De
hecho, debo decir que una vez que yo estaba jugando ¿cómo se llama? En la oficina ahí de la iglesia con el P, mientras trabajaba. Entre comillas, guiño guiño, trabajaba en el computador de él, estábamos jugando en el emulador de 64 Mario Kart, y bajó este, y cachó que estábamos jugando, le dijo: ya, deja jugar uno, y teníamos dos controles nomás, pues los míos. Entonces, o sea, estábamos con el teclado, pues. Y le dije: ya, jugamos con el PC, y yo sabía que este era bueno, dije: no, que no quiero humillaciones, que yo, y caché que veo y le hace la misma al peruano.
Hola, no, típica. Uno tiene que aprender que en la vida no todo es fácil, po.
Sí,
no, no, sin, no todo es color de rosa.
Tiene que aprender. Oye, la Switch vale la pena, ¿no?
Mira, es que depende. Va como a un público dirigido.
Estaba esperando.
Porque, por ejemplo, bueno, la competencia directa, por así decir, es la Play con la Xbox, Sony y Microsoft, que son los desarrolladores. Pero siento yo que esos van como a un público demasiado específico en cuanto a tú querías un juego con alta resolución, con gráficos hermosos y qué sé yo. En cambio, la Nintendo es una consola que tú de partida podés conectar en la tele, podés llevártela en la micro, jugar en el bus, en la pega, donde queráis, porque es portátil, ¿cachai? Y va enfocado. Oye, como
la Switch Lite vale la pena.
¿Cómo?
La Switch Lite que salió ahora, que es como la Lite. Es como un Game Boy.
La Lite, ¿sí, la Lite?
Claro,
o sea, yo no me la compraría. Por el, bueno, de partida la Switch original son desmontables, por así decir, los joysticks o los Joy-Con. Yeah. Entonces, yeah, podéis ponerlo en la mesa, ponte tú, y jugar con los Joy-Con en la mano. En cambio, la Lite, es como, no sé, ¿ustedes conocen la PS Vita, por ejemplo? Que era como la Play portátil. Claro, algo así, ¿cachai? Entonces, tú sabéis que tenéis que jugar sí o sí, jamás acoplándolo a una pantalla, por así decirte. Entonces, yo no recomiendo, si tenéis las lucas como para comprarte la Switch, ¿cachín? ¿Qué onda? Hácelo.
¿Es carita? ¿A cuánto está una Switch ahora, más o menos?
Sí. Ah, bueno, sabría decirte.
320. Lo mejor
será carita. 320, quizás. Sí, es carita. Es carita. Yeah. Y los juegos de por sí son caros. Si tú estás hablando de Mario, por ejemplo. Estás hablando de Mario, de Zelda. Mario, para mí, por ejemplo, es el rey de los videojuegos. Yeah. Y más que por la jugabilidad, por ejemplo, es que tú le habláis a alguien que no cacha de juego. Pero tú le decís Mario Bros. Y capaz que te diga, oye, sí, el fontanero, Luigi, qué sé yo. Entonces, tiene ese impacto en la sociedad.
¿Ah? El cosito rojo que salta, es lo que me han dicho.
Sí, pues. Entonces, es tanto el impacto de Mario que ya de por sí es venta. Entonces,
claro. Te aseguro.
El Mario Odyssey lo encontré genial. Sí, te
yo también.
El 64, el Odyssey, oh, espectacular. O recordar el famoso Mario Galaxy. Yo me acuerdo que es que eso es lo malo de Nintendo, lo caro que es, pero la calidad, sí, en cuanto a historia y jugabilidad, yo encuentro que nadie le gana a Nintendo. ¿Por qué lo digo? Porque me acuerdo que en el barrio, ahí en Puente Alto, los niños medio juguitos que tenían un poco más de acceso a eso, yo lo iba a ver para puro jugar en su Nintendo 3DS, en su Wii.
Yeah.
Y ahí te ponías a jugar los juegos y dices, no, pero era otra cosa, era entretenido. De hecho, creo que lo que Nintendo nunca se ha olvidado es hacer un juego entretenido. Y sí, hoy en día, por ejemplo,
como el de Superman.
El Crisis, que es un juego alabado por, en su momento fue alabado por la calidad de gráficos que tenía, súper realista, se le veía la sangre a los tipos, pero era un Call of Duty con más resolución nomás, pues no tenía ni un brillo, ni la historia era buena, ni el personaje era tan.
Sí, pues eso.
Un Call of Duty con más pasos, no tenía nada, ¿no?
Esa es la diferencia entre, por ejemplo, que encuentro yo Sony con Nintendo. Tú sabes que Nintendo va a jugabilidad, a estilos de juego, no a la historia. Bo. Si tú me preguntas a mí, Mario Bros. No tiene ninguna historia. Bo. Es como decir, voy a rescatar a la princesa.
Pero, y no tiene por qué tenerla.
Y no tiene por qué tenerla, porque está pensado en la jugabilidad, que es, al menos el Mario 1, era saltar. Que en ese entonces estamos hablando del año 85, creo. Cuando sí salió Mario Bros. Entonces, era saltar. Después, saltar para tener un honguito, saltar para tener una flor, ¿cachai? Ahora Mario Odyssey, por ejemplo, la jugabilidad es lanzar la gorra. Entonces, no necesitáis grandes historias. Sino...
Mario Bros. Sigue siendo lo mismo, pero lo que cambia es decir, ya, si el juego brilló con saltar, no vamos a cambiarle eso. Vamos a dejar que el personaje siga saltando, pero ahora vamos a preguntarnos cómo saltar.
Claro.
Y con eso hacen juegos distintos. Pasaron por el World, el Galaxy, el Mario 3. Han hecho que el
personaje. Mario 3 es muy bueno, a mí me encanta eso.
Yo nunca juego. Yo llegué hasta el Mario Super Nintendo y ahí quedó mi viaje.
No, pues es que es de Super Nintendo ese, pues.
Nintendo. Sí,
súper malo, pero cuando lo veo me dan ganas de jugar.
Ese es el impacto que tiene Nintendo. Tú sabes que podés sentarte con tu amigo, con tu pareja, y jugar una partida de Mario, jugar una partida de Zelda, no sé, cualquier juego de Nintendo. Porque no ahora, va destinado ojo, a grandes no gráficos y grandes historias solo para uno. Sino que ahora, te ojo, baja no, la resolución.
No, sí, pues. ¿Ah? ¿No se recomienda a tu pareja tirarle la caparazón roja? Sí.
Ojo con eso. Ya se la he hecho.
Sí, pero vos ya te has casado.
No. Pero eso es, pues, depende de lo que querés. Pues. Si tú querías un juego familiar, tú querías un juego donde podáis compartir con amigos, quizás yo te recomiendo Nintendo a todas maneras. Si tú querías jugar, ver sangre, ver gráficos, o incluso ver historias quizás más elaboradas, búscate otra consola, porque probablemente Nintendo tengas que buscar juegos específicos. No sé, The Legend of Zelda, por ejemplo, es un juego así, que te muestra una buena historia, pero son juegos puntuales también.
Sí, he visto el gameplay de esa cuestión, he visto a distintas personas jugarlo, y por más que lo veo, digo, ¡ay, qué bueno! Que me quedé con ganas de jugarlo, me pican las manos, porque se ve súper bueno el juego, lambarrón.
Sí, y ahora...
final de año van a lanzar el otro.
Sí, po, de hecho, o sea, Hyrule Warriors, y claro, está la secuela de Breath of the Wild también, po. Entonces... son juegos que tú sabes que ya van a tener un éxito de ventas con el solo hecho de que ya se publicó o la fecha de lanzamiento o un tráiler del juego.
Es suficiente eso, claro.
Claro, sí. Eso ya es suficiente para armar un hype, una emoción enorme a nivel mundial. Sí,
oye, oye, ¿y tu top 3 entonces, Oscar?
¿Mi top 3 de anime?
Sí, puta, de anime. Estamos hablando
de eso. Sí, estamos hablando de eso. Mira, yo pondría en el podio a Slam Dunk. Independiente del orden, Slam Dunk, Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco y Yu Yu Hakusho, la verdad. Los primeros dos porque me... bueno, Slam Dunk ya lo conversamos un poco, lo que era el básquetbol, la forma de cómo se veía una vida real dentro de un anime. Saint Seiya a mí me gusta porque, de hecho, me salvó en una prueba de física... cuando estaban, bueno, sí, literalmente bueno. En una prueba de física, ojalá que no me escuche la profe, y si no me escucha, bacán, y si no, bacán también. Estamos hablando del cero absoluto. Entonces, yo me acordaba que esto lo escuché, y claro, en un capítulo, los caballeros zodiaco pelea a Yoga, el caballero del cisne, contra su maestro, el caballero de Acuario. Sí, y entre ellos, era prácticamente una enseñanza donde el de Acuario le decía cuál es el cero absoluto. Y claro, ahí lo simplificaban a 273 grados bajo cero. Pero hoy ahí me acordé y lo anoté, pues. Y la verdad es que me salvó.
Buena.
Debo decir que me salvó. Sí, me salvó, ¿cachai?
Oye, entonces... claro, y después de eso a Yoga lo dejan ahí con chon, los desgraciados.
Oye, tío.
Lo que pasa en la casa.
Lo que pasa es que en la casa
de Yoga. Ah,
qué buena.
No, sí, es verdad eso, y de hecho en el manga no aparece esa escena en la casa libre, es muy distinta, po. Pero bueno, sí. ya está así. Y sí, ¿sabes qué? Como menciono en Rosa, quizás si es que me lo permite, una serie que no se ha hablado en este podcast. ¿Qué?
Recomendar, se llama Hajime no Ippo, o Espíritu de Lucha,
que es una...
Ah, sí, si lo tengo anotado acá.
De boxeo, de Ippo Makanauchi. Sí. Que bueno, todavía continúa el manga, la serie lamentablemente está una tercera temporada nomás, pero es muy, muy divertido, muy divertido. ¿Tiene eso?
De hecho,
¿te gusta? Sí, precisamente por eso, porque tiene como esa relación un poco menor quizá con Slam Dunk, que tiene harta relación con el deporte, pero tiene drama, tiene comedia, tiene emociones, yo lo encuentro súper divertido también.
Qué bueno.
Takamura, el mejor de todos.
El mejor luchador.
Jodita, su top 3, ¿cuál es?
Yo creo que está primero...
¡Deje de hablar al CEO!
¿Hay de hablar al CEO? No, caché.
¿Sí hablé ya? Ah, iba a decir que hay una serie que más que nada que la recomiendo porque una persona me dijo, tenéis que verla, y la vi, y es buena, que son series así como que tenéis que dejarla al gente, que las voy a nombrar rápido ahí, por si alguien no tenía qué anime ver. Pero, por ejemplo, Code Geass es una serie muy, muy buena. Si te gustan los Gundam y te gusta el tema de los detectives y qué va a pasar y el drama así como psicológico, Code Geass es muy buena. JoJo Bizarre Adventure también, o sea, One Piece, Evangelion, Death Note, tampoco la hablamos, que es súper buena.
Sí, también,
muy recomendable.
¿Y la película de Netflix?
No es recomendable.
La película de Netflix es mala.
mala.
Metal Alchemist.
Mala, mala.
Creo que no la nombramos y es súper buena. Hunter x Hunter, bueno, Ranma y medio, Senseiya, Sailor Moon, Inuyasha también, espectacular, Bleach.
No, hay mucha. De hecho, hay varias anime que existen hace poco, del 2013 para adelante, que yo claramente me perdí, no tengo idea, pero dicen que son obras de arte, pero nunca en realidad las he visto.
Shingeki no Kyojin es una cuestión espectacular también, te pilláis también con cosas como Paradise. O también, de hecho, Paradise está en Netflix, también te pilláis Steins;Gate, que es una serie, por ejemplo, si te gustan la trama del viaje en el tiempo, Steins;Gate es una serie que tenéis que ver. El único spoiler que sí o sí tenéis que pararte así como... pararte a ver 5 capítulos para decir, ah, por eso pasó todo esto y por eso estaba tan lenta, porque el tiempo es relativo. Pero ahí lo entendí. O sea, es una serie que tenéis que ver. Bueno, eso. Fue...
Ah, bueno.
Al azar un montón de series por ver.
Ya, en mi caso sería Super Campeones, que me gusta, siempre me gustó mucho, a pesar de que no es tan realista respecto al juego, como lo puede ser.
¿Cuál de las adaptaciones de los Super Campeones?
No, el inicio, las primeras temporadas.
Son como 120, 130 capítulos, la que se demoraba.
No, yo me quedé en
la que la cancha era 180 metros, científicamente. Sí.
Esa. Ese sería el tercer lugar, yo creo. Tercer y segundo estaría también el Caballero del Zodíaco, que también quedé hasta cierto punto. Quedé hasta la saga de Hades, que el Oscar me compartió unos CD hace muchos años. Hasta ahí quedé.
¿Y se lo devolviste?
No recuerdo, creo que no.
No.
Y en primer lugar, yo no puedo negar Dragon Ball, porque es lo que más me entretuve. Así que no puede ser otro. Tiene que ser Dragon Ball Z, sí. Dragon Ball Z. Buenísimo. No Dragon Ball ni Dragon Ball GT. Ese sería mi top.
Buenísimo. Mira, mi top sería el... entre los que más me han gustado. Primero decir que no está en el top 3 Pokémon, porque Pokémon a mí me encanta. Todos los que me conocen saben que fanático de Pokémon. Pero me gusta mucho más por los videojuegos y el... pero la serie, si bien me gusta mucho el anime, no me gusta tanto como otras, porque igual es como lento y cada capítulo es como ver los Power Rangers, que tiene con la misma estructura, el equipo Rocket aparece, y lo pite y todo. Y entonces, por eso no está Pokémon. Yo no sabría darle el orden, pero estaría Slam Dunk, la de básquetbol, que es buenísima, me encanta, la he visto con el TS. Kuro-chan, no sé si se acuerdan de esa serie, que era muy buena. Los gatos cibernéticos, era muy buena esa cuestión. Chistosa la de que los gatos que tenían metralleta en las manos, cuestión así. Y Dragon Ball también, Dragon Ball. Ahora, yo discrepo un poquito con el J. Bueno, Dragon Ball Z me encantó, pero me gustaba, y me gusta caleta cuando era chiquitito, ¿sí? Cuando iba creciendo. Me gusta harto esa Z, me gusta mucho, pero me gusta más cuando era chiquitito.
Entonces, oye, Kuro-chan no la he visto, se ve buena.
¿Kuro-chan no la he visto? ¿En serio?
Es terrible buena, se ve buena.
Sí, con K. Kuro-chan, si la dan en el 11, en el Club de los Tigritos.
No la había visto, pero la voy a ver.
Es corta, sí, me acuerdo que era cortita.
Atención en Rosa, que de hecho yo lo tengo mucho tiempo de cuando me llamaban, Medabot. No sé si callan esa serie que también era...
Oh,
Medabot,
sí, era buena. Bot.
Era Medabot, vean, la primera temporada una obra de arte, la segunda bajo calidad. Pero sí, también es muy entretenida de ver. Y ¿cuál era la otra que lo tenía en mente que se me fue?
Yu-Gi-Oh, ¿qué te ha puesto?
No, de hecho Yu-Gi-Oh lo encuentro malo.
Y lo encontré a fome.
Por dos.
Igual lo encontré a fome.
Pero no sé. No, me da voz y tenía otra serie en mente. Que
sí, pues como yo mencioné honrosa. Mencioné honrosa. Yo, bueno, pondría Pokémon, mientras el Seba se acuerda. Pondría que no di ni una. Pokémon pondría ahí en las honrosas. Pondría también Caballero Zodíaco, obviamente. Pondría también el Beyblade. Me encantaba esa cuestión. Y también jugar con los juguetes era bacán, eso es como trompo.
Sí. Ahora me acordé, Avatar, la leyenda de Aang. Esa cuestión no se considera un anime, pero es un anime. O sea, esa cuestión es una obra de arte. Creo que si hubiera un top 5 hubiese estado en el puesto 4.
El anime sí, es muy bueno.
Es una obra de arte. La leyenda de Korra no, pero lo que es Avatar, la leyenda de Aang, lloras, ríes. Y te pillas con un trama que te cuentan un mundo amplio que lo cumplen, lo siguen y no salen de las reglas. O sea, que cuando te hacen una estructura, mantenerla hasta el final y contar una buena historia bien estructurada, vean Avatar, la leyenda de Aang.
Mira,
buenísimo. Oye, el Entonces ahí tenemos los top 3 de cada uno. Cada uno también a sus casas tendrá sus lugares, sus recomendaciones. A lo mejor alguien me dice, no, yo no, nunca he visto anime. A lo mejor alguno me dirá, chuta, es que a mí no me gusta nada. Otro dirá, no sé. Pero bueno, es lo de nosotros. Y cualquier cosa, la FIFA con los del árbitro del
Uruguay. Al VAR, con aquí no.
al VAR nomás, algún reclamo. Pero eso, pues esas son nuestras recomendaciones. Y también, bueno, de alguna otra forma, siempre, aunque no las consideremos anime en su momento, después supimos que eran anime, pero esta serie yo creo que a todos nos encantaban. También con todo lo que traen en el pack, como los juguetes, como las imágenes. Cuando jugó a los cartones de Dragon Ball en el colegio, por ejemplo. A los tazos Pokémon, a los tazos... Mira, de
yo compraba papas solo de los tazos.
Les voy a dar una recomendación, pero quizás no la han visto ustedes. La voy a ver. Y eso que tiene 4 temporadas, yo todavía no veo, voy en la segunda. Pero se las quiero recomendar a ustedes, porque sé que son de la vieja escuela y si quieren pillar con un anime de calidad... bueno, One Punch Man, no sé si la han visto, véanla si que no la han visto, pero de la actualidad de los animes de ahora, creo que deberían verse Shingeki no Kyojin, y la otra es Boku no Hero. No sé si les suena, pero
no.
Boku no Hero, deberían buscarla, es una serie muy buena, y de hecho en un par de años ya ha sacado 4 temporadas, y es la serie que ahora la está rompiendo.
Mira,
hay otra más, es un samurái que tiene una espada cortada que también dicen que es excelente, la quiero ver y no la he visto.
¿Samurai X o la
que? Oiga, doctor, Samurai X no la nombré, qué buena serie.
Sí,
no, no, ni son muchas.
Oye, Jota, ahora que me acuerdo que hablaste de los supercampeones, o ustedes dos también, o en sus casas, los que están escuchando esto, ¿alguna vez escucharon o vieron la serie Los Goleadores? Donde sí, el personaje era Ícaro Tatsumura.
¿No?
No. Acá lo estoy viendo. No la he visto. No recuerdo.
Era como la competencia, por así decir, de los supercampeones, pero esto eran 36, 40 capítulos, como mucho. Era la historia mucho más simplificada que la de Oliver Atom.
Ya. Yeah.
Pero a los que les gusta el fútbol, yo recomiendo harto también los goleadores. Y me gustan los supercampeones, pero la otra versión, como que son más adultos. Que no me acuerdo cómo, pero es como una segunda versión de los supercampeones.
La que hicieron con Francia 98.
No, sí, de hecho, la versión de la Copa del Mundo 2002, hubo una anterior que está entre la que se demoraba como 1000 capítulos y esa. Y es precisamente la que no me logro acordar ahora, pero es muy buena. Es muy buena. De hecho, ahí sale el tiro del dragón de Steve Huga. Que sí, no nunca en la serie original, o sea, en los 1000 capítulos.
De hecho, me da risa porque al final de la temporada se veían con un loco que era de Estados Unidos, que pegaba un golpe, no tenía, no sé por qué de Estados Unidos era bueno para la pelota, pero le pegaba un pencazo que se llamaba Zeus. Y todos le tenían miedo porque cuando le pegaba el pencazo, como que todos se caían.
Sí. Bueno,
oye, eso también. Hay una serie que también. Espera, ahora me acordé que de hecho tengo, porque me reí mucho, de hecho creo que han visto muchos animes de estas, digo, memes de esta serie, y no se han dado ni cuenta. Se llama Nichijo, así tal cual, Nichijo. Es una serie what the fuck, que tú te ponías a preguntar y decís, ¿qué onda? Pero es una serie que de rato te sentáis con tu pareja, no sé si estáis aburrido y querés ver algo para reírte, carcajadas. Es una serie de 3 personas, vida cotidiana, pero te da mucha risa porque exageran toda la vida cotidiana. O sea, si alguien se pega en el dedo chico del pie, es una exageración total. Te muestran como el fatality del dedo. ¿Qué pasa con el dedo? ¿Qué pasa dentro de las células? Todo. Pero es una exagerada, bro. Si te gusta el estilo de risa como el Chavo del 8, veí eso y te moriste la risa.
Ah, güey, literalmente.
Con este termino.
Literalmente. Oye, ¿hay saludos para esta semana? ¿Algún saludo especial? Yo quiero darle el clásico saludo ya. En algún momento llegará Eric Clapton. Yo sé que en cualquier momento va a estar en el programa con nosotros, así que quiero darle saludo también a él. ¿Algún saludo especial antes de ya terminar con este capítulo de anime de Terrícolas en Conserva?
Yo quiero saludar a mi padre, que hoy día está de cumpleaños. Así que la siga pasando
buena.
Y que siga cumpliendo muchos años más.
Nunca le mandó el programa, ¿cierto?
No.
¿Cómo?
¿Nunca le mandó el programa a tu papá, Jota?
No. Dijo que era muy complicado meterse en ese tete.
Sí, no, y de hecho hoy día fue el segundo saludo.
Sí, fue el segundo. Segundo.
Oye, ya, así que cerrando con esto una vez más, Oscar. te dejo la última palabra.
Gracias. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pucha, ¿qué decirle? Cuídense, quédense en sus casas si es que no es necesario salir. Que ya volveremos a vernos, volveremos a jugar una pichanguita de barrio también, como los supercampeones, básquetbol, qué sé yo. Pero hay que cuidarse, Así que no voy a nombrar saludo específico a nadie porque la lista sería muy corta. Así que eso.
Muy corta, ¿no?
Buena, cabrón. Que estén muy, muy bien.
Así que nos vemos, chicos, una vez más. Un saludo a todo el mundo, lo que nos escuchan, a nuestros queridos Radio Escucha, a los más fieles, que siempre son 30. Tú, si estás jugando, si estás escuchando nuestro podcast también, quédate, porque esto es Terrícola, se conserva, no somos de este mundo, pero aquí estamos. Así que nos vemos, chicos, una vez más, capítulo 24, si no me equivoco. Nos vemos. Chao, chao, chao.
Chao,
chao. Una buena, chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao.
Rayos, mi cuerpo no se ha recuperado. Claro, porque ya estás viejo, Mitsui, y no quiero insultarte, pero ya es mejor que te retires.
¡No seas estúpido! ¿Qué estás diciendo?
No te preocupes, el talentoso Sakuragi se hará cargo de todo.